Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque fue un fin de semana con mucha información deportiva. América cayó ante los Tuzos con un controversial arbitraje. Y seguiremos analizando lo que pasa con Grupo Pachuca después de que no pudieron transmitir el duelo ante las Águilas. Pulso de la Liga. Las Chivas volvieron a perder y fueron goleados por Monterrey. Y el arbitraje dio mucho de qué hablar en esta jornada. Además, les informaremos sobre la gran participación de los atletas mexicanos en el Mundial de Clavados. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Un fin de semana muy largo. Aquí el viernes le platicaban los periodistas que integran la Octava Sports qué sucedía en torno al partido Pachuca América y su no transmisión en territorio nacional. Avanzaron los días, bueno, las horas mejor dicho, y se decidió también que no se transmitiera para Estados Unidos. Si hubo VAR, es un problema y es una bola de nieve creciente porque viene el juego de León. ¿Tiene que intervenir o no la Liga MX? Regula, pero ella no tiene los derechos de transmisión de los equipos. Ella es el punto de inflexión. Hoy MediaPro también se une a las protestas de la interrupción de los partidos de Pachuca y de León. A ver, en el fútbol, ¿qué podemos decir? Sin imágenes, hay una crítica muy fuerte para Fernando El Curro Hernández por esa lesión, Alan Cervantes por Idrissi. Pero les digo una cosa, tenemos que ser sinceros. Con transmisión, sin transmisión, con VAR, que sí lo hubo, o sin VAR, El Curro Hernández es un incompetente. Es un incompetente. Y ahí están los resultados. Urge que Juan Manuel Herrero empiece ya a poner orden de una buena vez. Hoy es América el que pega el grito. Pero así han pasado días, semanas, años y el arbitraje mexicano no funciona, no camina. Hoy, en el marco de la votación del Salón de la Fama, que ya mis compañeros Enrique Beas, Nacho el Fantasma, Tubi Suárez y también Carlos Ponce de León nos estarán platicando un poco qué sucedió. En ese marco, hoy también habló Jesús Martínez Patiño, el presidente de Grupo Pachuca. Y ojalá muy pronto conozcamos su versión sobre la famosa carta de los ocho previo a la reunión de diciembre, que fue el cisma para el fútbol mexicano. Urge que sea transparente, urge que Jesús Martínez y los demás integrantes den a conocer a la opinión pública el contenido de esa carta enviada al entonces presidente comisionado Juan Carlos Rodríguez Vaz. Sí, Jesús, para que no haya desinformación. Hoy tú mismo lo dijiste. Entonces, hoy está de tu lado el mostrar esa carta para de una vez desmitificar qué pasó en ese momento. De esta forma, iniciamos el show de la Octava Sports.
Buenas tardes, qué gusto saludarles. ¿Cómo estás, mi querido Luis Enrique Alfonso?
Mi querido doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Escuchaba atento su editorial. Platíquenos dónde está, qué hace.
Aquí andamos. Súbale, por favor, la marcha de Zacatecas. Ah, estamos. Mira. ¿Alguien quiere algo de Zacatecas?
¿Qué me recomienda?
No sé, mira, ahorita es la ciudad de la cantera rosada, estamos acá.
¿Qué andas haciendo en Zacatecas?
Fíjate que vengo a transmitir fútbol.
Ah, muy bien.
Liga Premier, Mineros de Fresnillo contra Montañeses, aquí estaremos. Estamos en Zacatecas, que nos recibió con los brazos abiertos, a menos un grado centígrado por la mañana, y aquí estamos, preciosa ciudad, el Cerro de la Bufa, el teleférico, no. ¡Uy! ¡Qué bien nos tratan acá, la verdad! Desde que llegamos.
Oiga, escuchaba atento su editorial, el tema del arbitraje. Los lunes, no sé si es tan usualmente ya, doctor, se reúnen con los directivos de la Comisión de Arbitraje. Hoy hubo una reunión con la Comisión de Arbitraje para tocar temas de algunas cosas que estaba señalando justamente respecto a lo que se vivió este fin de semana. Y me parece que el arbitraje no nada más está en su peor momento en la cancha, sino en el tema de personalidad, de carácter. Y no estamos diciendo que vayan y que confronten a los jugadores, ni que todo lo solucionen a tarjetazos. Pero lo que hemos visto, yo creo que lo veíamos mucho con figuras que parece que son intocables en el fútbol mexicano. André Pierre Gignac, para que lo expulsaran o le sacaran una tarjeta, era terrible. La imagen de Sergio Ramos arrastrando a Mateo Chavos en la cancha sin que nadie le diga nada. Lo que pasó también con los errores puntuales, lo que hablabas del Curro, lo que pasó con Efraín Juárez, que le dice, creo que le dice, eres un desastre, ¿no? De manera textual al árbitro en el partido Cruz Azul contra Pumas. Sí son las marcaciones, sí es la disparidad, es el VAR, pero también hoy viene, me parece, precedido de una falta de personalidad. Yo no sé si a los silbantes los tienen atados, de que tienen que ser agachones, pero me parece que no es el tipo de arbitraje que merecemos, insisto, no nada más en la cancha.
Yo lo que creo es que es la generación también terrible. Yo lo planteé, a ver, lo del Curro Hernández, con VAR y sin VAR es malísimo, discúlpame, ¿no? Es malísimo.
Pero el VAR te tendría que dar un sustento.
Pero, a ver, pero también...
El VAR bien utilizado.
Por eso, pero teniendo VAR también no lo utilizan bien, ¿no? Hoy nos inhabilita el no haber tenido una transmisión en vivo para poder sacar conclusiones, ¿no? Desde ahí partamos. Entonces, qué tristeza me da el arbitraje, ¿no? Qué tristeza me da
arbitraje. Pero por dónde, el asunto es que mucho hemos platicado de las fallas, los errores, las generaciones perdidas que hay de arbitraje, porque hay generaciones perdidas, pero parece, mira, ahora es Juan Manuel Herrera y estaba el chileno Enrique Oces. Y antes, ¿quién estaba? Archundia, y luego estaba Bricio, y luego, o sea, en esta línea del tiempo de los encargados del arbitraje, no sé si han estado los que tendrían que estar, no lo sé, pero al menos ha habido gente que en el papel tendría que tener la capacidad. ¿No será que el arbitraje, el problema también es que está politizado?
No, muy politizado. A ver, tú tienes ahí, ya te voy a decir Tubi, ¿no? Tú no estás en Tubi, tú estás en Caliente, ¿no? A ver si no también esta semana se meten en problemas con lo de Fox, pero bueno, que anda queriendo cortar la señal a todos. Tú conoces a Alcalá, y Alcalá es un grillo de primera, imagínate, ¿no?
Sí, sí, esos no. son tipos que...
O sea, ¿sí estás aceptando que Alcalá es un grillo de primera?
No, que sea un grillo, pero es un tipo que levanta la voz, habla, que cierto, tiene confrontación con algunos árbitros, pero en general el gremio está, ¿no? O sea, Ramorrizo, Alcalá, Chiquimarco... de esta generación, Chacón, y vemos que nada más se andan tirando en las redes sociales.
Ahora, o sea, el cantante Guerrero, ¿no? Todos, o sea, se ve, imagínate, yo no quisiera estar, hoy ya es una frase políticamente incorrecta, pero ¿te acuerdas que en nuestros tiempos, cuando no había generación de cristal, decían, esto parece una cena de, la de los árbitros era una cena de hombres de negro, ¿no? Sí. O sea, por ahí apaga la luz y más de uno desaparece, ¿no? Porque esa es la grilla. Esa es la grilla que se maneja en el arbitraje, Tocayo.
Pero
¿Cuál será peor grilla, Tocayo? A ver, tú que has estado en diversos medios, ¿la grilla de los árbitros o la grilla que hay en los medios de comunicación entre los colegas?
Las dos son muy bravas, ¿eh?
Muy bravas, ¿verdad?
Son bravas las dos, sí, son bravas.
Es que va el ego de por medio y hay una competencia, ¿no? Sí, a ver a quién programan. ¿Quién va mejor, no?
Sí, muchas veces es ego, otra cosa, y luego es dinero, y creo que también para el arbitraje.
¿Quién tiene más ego, Tocayo? ¿Enrique Beas, Carlos Ponce de León, Tubi Fantasma Juan Carlos Zúñiga.
Yo creo que Enrique Veas es un ególatra, sí, de primera.
Justamente.
Es un ególatra.
¿Te parece que escuchemos a la voz de los entrenadores que levantaron la mano en contra del arbitraje una vez más?
Por favor.
El pulso de la Liga MX.
Habla Gonzalo Pineda, director técnico Club Atlas.
Hoy en día, una vez más, ¿de qué me sirve la disculpa? Van a reunirse, le van a decir, sí, disculpa, no, yo estoy, yo me quedé con puntos menos, porque perdimos dos puntos por un arbitraje. Entonces, ¿de qué me sirve que se reúna? No, lo que necesito es que se mejore el arbitraje, que mejoren sus procesos, que haya un líder, que podamos dirigirnos a un solo líder, no a este manoseo que hay, ¿no? Que no da estabilidad a nadie.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
No me gusta mucho hablar de arbitraje, sobre todo de inicio así. Primero, parabenizar a Pachuca por la victoria. Y bien, si me preguntas ahora, estamos un poco aún calientes. El tema del arbitraje viene nos molestando durante todo el torneo. Hoy hay un penal clarísimo en Diego Mas que no se ha dado. Es como es difícil dar penales a América, increíble. Y bien, la segunda posible fractura ahí en Alan, con el mismo árbitro incluso, que se quiere tarjeta amarilla se da. Entonces son temas que nos molestan un poco, pero en este momento hay que pensarnos por lo que viene. Y bien, imagino que el club va a tomar las medidas necesarias ahí referente a este tema.
El pulso de la Liga MX.
Yo creo, Tocayo, que es la jornada en la que más se han quejado el arbitraje,
Mucho. Mira, a ver, Juan Manuel Herrero es un hombre bien intencionado. No basta con eso. Y mira, yo tuve la oportunidad de platicar con él. Pero hoy, ¿qué les está faltando? Una dirección arbitral. Y hay que buscarle. A ver, ya, olvidémonos. No va a ser Alcalá, ya pasó y fracasó. A ver, Chiquimarco está loco, ¿no? O sea, se vuelve loco con el ego. Ramo Rizzo igual. O sea, no necesitamos gente tóxica, ¿no? Y yo se lo puedo decir de frente a Alcalá, que fracasó con el doctor Codesal. Y se podrá enojar y mándale ese mensaje, ¿no? Y los otros dos, Ramo Rizzo y Chiquimarco, el ego les gana, se vuelven locos, ¿no? No son los indicados ya, que dejen de grillar. El cantante Guerrero, pues hoy no tiene las herramientas para hacer. Paco Chacón, él dice que no quiere, ¿no? Que es feliz fuera de, me lo ha dicho a mí, jugando golf, construyendo casas, le va muy bien. García Orozco, yo no sé si reuniría. Vamos por el extranjero, vamos a España a buscar a uno, porque hoy lo que le hace falta al arbitraje mexicano es instrucción arbitral, preparación. Hoy se sienten más que el futbolista, hoy son ellos, se sienten la parte central del espectáculo y no lo son, Tocayo. No
lo sí, son. Pero ese ego que hablamos y ese protagonismo está mal entendido, porque tendría que ser otro tipo de protagonismo, el de hacerlo en la cancha, el de aprovechar las herramientas del VAR, aunque a veces los crucen, pero es un gran salvavidas el VAR, y hoy parecería que es darse un balazo del pie, porque la comisión de arbitraje incluso, que no estoy diciendo que está mal que saque estos videos cuando se equivocan o no, porque lo aceptan, está bien, pero tendría que tener también esta herramienta de concientizar. El árbitro le da miedo hoy pitar un penal.
Justo.
El arbitraje le da miedo hoy invalidar una acción o sacar una tarjeta roja. Por eso luego se pasan en el VAR 4 minutos, 3 minutos, y tenemos de agregado 7, 8, 9 cada fin de semana en varios partidos, porque no hay. Por eso yo aplaudo la expulsión de Efraín Juárez. Lamento mucho algunas otras jugadas que se dejan de marcar por miedo o por incompetencia. Hoy creo que más que malos árbitros son incompetentes muchos de ellos. Pero también ojalá y pudieran aceptar sus errores. Y con Juan Manuel Herrero, si va a ser español, si va a ser francés, si va a ser estadounidense, donde sea, pero que realmente entiendan que hay que atacar el problema de frente y que se capaciten y que realmente le entren a este reto del arbitraje, porque la verdad es que es lamentable ver cómo cada 90 minutos en promedio un árbitro se equivoca 2 a 3 veces. Y eso claro. Es terrible, lo hemos normalizado. Pero no quiere decir que esté bien, porque son en jugadas puntuales, son en jugadas claras, y te marcan una cosa en un partido y luego te cambian y te marcan otra cosa en otra. Y que Jardine, de manera muy decente, no quiera comprometerse, pero hable. Gonzo Pineda, Efraín Juárez,
yo creo que también el Freddy Juárez está equivocado porque ya ha entrado en un papel el cual no le viene bien, ¿no? El de los festejos excesivos.
Y lo eliminan mañana y no pasa de nada, les ve. Se está convirtiendo, es un Javier Aguirre fake, ¿no?
Creo que está exagerado, está exagerado.
Está exagerando. Con eso no va a ganar, no va a ganar. Vamos a ir a...
¿A qué, tocayo?
Vamos a hacer enlace, mira, de caliente.
¿De verdad?
Estás tú, tus estudios, yo en Zacatecas, vamos a ir a Pachuca. Por cierto, salúdame a toda la gente, colegas de Caliente TV, menos a uno.
Beto Aspe te quiere abrazar.
¿Ah, sí? Algún día. Vuelve a su lugar, que no le grite a los colegas. Pero bueno.
No, a ver, yo creo que tienen que defenderse ellos. Beto es un poco explosivo, pero sí, es pero buena bueno, bestia.
Saludos a todos menos a uno, insisto. Vamos a Pachuca, ya está Enrique Veas, está Tubi Fantasma y está Carlos de Jesús Ponce de León.
Eso va a acabar en borrachera.
¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están? Aquí nos salimos de la famosa comida de el voto de la investidura del Salón de la Fama. Ay, votaste por el Manolete. Por el Manolete, Dios mío.
Eran 17
atletas. Manolete,
Enrique Veas votó por Osvaldo Batoclete, un tremendo jugador, pero del que no tiene ni idea. Solamente quería quedar bien
con Gaby Batoclete.
Con la gente del Monterrey.
No, con Gaby Batoclete.
Y el Manolete Hernández, por un voto, entró al Salón de la Fama. Goleador del Atlante. Bueno, atlantista de cepa.
Ahorita platicamos de todo lo que pasó con el Salón de los Investidos, sobre todo con lo que sigue siendo uno de esos grandes esfuerzos que tiene la familia del fútbol mexicano, si es que todavía hay familia, ¿no? Los saludamos acá, Carlos Ponce de León, Nacho Fantasma Suárez, pero Nacho, o sea, hay mensajes sabrosos el día de hoy, ¿no? Sobre todo el mensaje que manda don Jesús Martínez, en donde habla de, a ver, hubo 8 clubes que no quisimos realmente el tema del fondo de inversión, y luego el tema de la transmisión, hicieron un par de chistecitos, no sé si vamos a salir vivos de la comida, Nacho.
No, bueno, pero los 8 están muy claros, ¿no? Es FEMSA, es Cemex, es Chivas, es Toluca, es Atlético de San Luis, es...
Pumas
y Cruz Azul, no, son 8. Entonces, a ver, FEMSA, Rayados, Tigres, Cemex, Toluca, Chivas, Atlético San Luis, Juárez, León y Pachuca, son esos 8, dos que no serían un grupo de 10 porque Pumas quería estar, pero no puede integrarse al fondo, lo mismo que Cruz Azul, que no puede integrarse al fondo por la estructura legal que tienen esos dos equipos. Ellos incluso estaban pensando en sacar la gente de Monterrey un comunicado pronto porque están trabajando sobre el fondo, ya antes era el 10% por toda la eternidad, ahora van a ir por ese 10%, pero a 20 años ya quitaron la manga del chaleco de ahí. En fin, el fondo de inversión sí está trabajando y le han ido quitando y se espera que pronto, sobre todo...
¿Pero a qué se debe el mensaje de Jesús hoy?
Pues por lo que se ha publicado, con todo el pinche chismerío que se armó ahí, pues es que no, pues es que le están haciendo por el fondo de inversión, la revancha y todo lo que se armó de la no transmisión del juego de manera internacional. ¿Sabes?
Que también, Charlie, hubo varios chistines ahí, o sea, hoy dejó sembrados varios.
Como el que se acaba de aventar el fantasma, ¿no? Que ya le quitaron las mangas al chaleco.
Sí, ya. Vaya, le quitaron la manga porque era una manga que les iban a dar.
Oye,
a dar, ya no.
Empieza... empezaron varios periodistas, entre ellos David Faitelson, proponía hacer una especie de reconocimiento a los grandes periodistas que le han dado forma a la narrativa del fútbol mexicano. Y entonces, dentro de los que él considera los decanos, nombra a José Ramón Fernández, el papá de todos los periodistas, pero lo nombra David y estaba muy cercano a él el hijo de José Ramón Fernández, Gutiérrez de Quevedo, el director de comunicación de León y de Grupo Pachuca. Y entonces le tira, le lanza un dardito, le dice, ahora sí, cuando te conviene hablas de mi papá. Se paró y se fue. Un momento incómodo, pero que dio de qué hablar en el Salón de la Fama.
Y es que, ¿sabes qué? Hace un año me tocó viajar en España, viajar con José Ramón Fernández, hijo, con su esposa, con David y su esposa y yo, y parecíamos... en auto sardina, viajamos como 6 horas, hicimos 3 paradas a comer, a echar y entonces eran super brothers. Y ahora, pues, ahora que David está enfrentado con el grupo Pachuca por la multipropiedad y todo.
Pero
eso,
viene.
Vino.
O sea, es que a diferencia, pero que también decían que los de Fox no iban a venir. Vinieron poco.
Tiene el compromiso también de André, ¿no? O sea, prácticamente es el tutor de.
Sí, que se hizo el homenaje a André Marín y a Paco Villa.
Ahí no podía faltar a David. De hecho, David habló con Toño Moreno antes, dijo, mira, casi que voy por ti, a ver si no me pasa. No sé, pero estuvo buena esta discusión hasta de toros.
Sí, entonces, sí,
ese, cuéntale esa.
¿Quién fue, Andrés Iurita o fue Ángel Lozada?
Sí, Ángel Lozada.
Pues yo no voy a, porque David Faitelson, él recomendaba que fueran los miembros del consejo del Salón de la Fama los que votaran por los periodistas. Y Ángel Lozada le dice, pues yo no voy a votar por ti porque tú no entiendes nada de toros.
Ni sabes
y nada más estás opinando.
Y David contestó, Yo por eso hago mi super. Recordemos que
Ángel Lozada
en su mesa es el dueño de una tienda de autoservicio muy grande, y dijo, no, yo por eso me hago.
De Aurrera. Y Ángel Lozada le dice, su mesa ya ni existe.
pero mira cómo son, ¿eh? Se están haciendo patos con lo que hoy realmente es el gran tema del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Jesús Martínez. Y regresamos. Escuchen lo que dijo en el momento en donde se dio el discurso, se oficializó.
¿Cuántos meses tenía que no daba?
Pero habló con nosotros, ¿te acuerdas? Hace un año. Habló con nosotros.
Entrevistas a los medios, sí.
No, que tiene como 14 meses.
Lo que pasa es que hay un video que está circulando, una captura que está circulando de unas supuestas palabras de Jesús Martínez a ESPN en contra. Bueno, hablando en contra de sobre todo de Emilio Azcárraga, cosa que quiso aclarar justamente
que era fake news
Jesús Martínez.
Vamos a escuchar.
El pulso de la Liga MX.
Como cada año, elijan con la razón y el corazón. Aprovecho su atención y presencia en esta reunión para enviar un mensaje y aclarar que hoy es la primera vez desde diciembre del 24 que hablo ante ustedes. Hace medio año que no doy una sola entrevista. Soy un creyente de la prensa, de la libertad de expresión, de la trayectoria del periodista basada en la credibilidad. Pero vivimos tiempos en los que esos valores están siendo atacados por las noticias falsas, la distorsión de la realidad y la necesidad de viralidad, que no es lo mismo que la búsqueda de la verdad. Circulan por las redes cosas que yo nunca he dicho. En su momento hablaré y hablaremos de los motivos y razones por los que 8 equipos del fútbol mexicano no firmamos el proyecto del fondo de inversión. Nadie puede ser obligado a firmar y a comprometerse en algo en lo que no se está de acuerdo. Esta decisión que muchos más comparten no significa ir en contra del desarrollo del fútbol mexicano, sino a favor de un cambio mucho más profundo. Por eso, como desde hace 14 años, cuando fundamos este noble salón, seguimos aquí, trabajando por lo más valioso que tenemos, el futbolista, el aficionado y el honor del fútbol. Eso es lo más importante.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Pachuca y América ofrecieron un partido que tuvo polémica, goles, conflictos, de todo menos transmisión. La no transmisión de este duelo se debió al conflicto que existe entre Grupo Pachuca y Grupo Lauman, pues el pasado viernes 7 de abril, el grupo de Manuel de Jesús Arroyo impidió por medio de acciones legales que el partido entre Tuzos y Águilas fuera transmitido por Tubi de manera gratuita. Pero el tema empeoró el día del partido, la mañana del sábado 5 de abril, cuando Pachuca mencionó que por situaciones ajenas a ellos, este compromiso tampoco podría pasarse en Estados Unidos por la señal de TUDN. Un par de horas más tarde, Televisa Univisión respondió al respecto acusando a Grupo Pachuca de no haberle permitido a TUDN realizar la transmisión de este partido para el territorio de la Unión Americana, revelando que tomarían acciones legales contra Pachuca por el daño causado ante lo que ellos consideraron fue una acción arbitraria. 2 horas más tarde de ese mismo sábado, Fox Sports anunció que de acuerdo a las medidas cautelares otorgadas por un juez, ellos no impidieron a TUDN realizar la transmisión para Estados Unidos. Afuera del Estadio Hidalgo, las unidades móviles fuentes de Televisa ya estaban instaladas, aunque no pudieron realizar la transmisión de este partido. Y después de que Pachuca derrotó al América, el estratega de los Tuzos, Guillermo Almada, lamentó que estos conflictos afecten a los aficionados de su equipo.
Me parece totalmente injusto lo que está viviendo la institución, porque tuvieron más paciencia con Foco y dentro de ese dinero que entra por la televisación es muy importante en el presupuesto de Pachuca. Hubo atraso y bueno, los que se perjudican son las instituciones y los hinchas de las instituciones, lo sé de muy buena manera, tuvieron muchísima paciencia con los atrasos permanentes que tenían con el club.
La Liga MX mostró apoyo a los Tuzos por la situación vivida, y Media Pro Group, que es la encargada de la producción de los partidos a través de Tubi, lamentó que no se haya podido disfrutar de este compromiso. Pero a final de cuenta, esta disputa es entre Fox Sports contra Fox Corporation, o Grupo Lauman y TUDN contra Grupo Pachuca, o el fútbol mexicano contra la institución hidalguense. Jesús Martínez ya rompió el silencio y dijo que en su momento revelará toda la verdad sobre lo que se menciona en torno a él y a su grupo.
Circulan por las redes cosas que yo nunca he dicho. En su momento hablaré. No significa ir en contra del desarrollo del fútbol mexicano, trabajando por lo más valioso que tenemos: el futbolista, el aficionado y el honor del fútbol.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, no, tampoco no nos hagamos, güey. O sea, yo no sé si tensión o no tensión, el fútbol mexicano después de lo del fin de semana, creo que otra vez tiene que encontrar el camino y el rumbo. Pende de un hilo, la armonía, ¿no? O que siguen enterándose de lo que sucedió a unos cuantos kilómetros de acá.
Mira, esto, ¿tú crees que se va a acabar? No es gripa. Esto del fútbol mexicano siempre va a ser, ese es el tema porque pasa también la centralización o no la centralización. Los modelos de negocios son totalmente distintos uno de otro, unos buscan una cosa, otros buscan el poder. Entonces, eso, esa pugna de poderes, yo te apoyo si tú estás conmigo y piensas como yo. Sí. Si no estás conmigo, piensas como yo estoy en contra, aunque tu idea sea buena. Eso es lo que ha pasado. No sé, yo desde que tengo memoria he pasado
eso
mismo.
Pero el daño del fin de semana es un daño irreversible, es un daño que tiene que generar, porque va a generar también una escalada de reacciones.
Pero es un problema entre particulares.
Y es un problema que pasa de una cosa tan legal.
Pachuca va a estar en la liguilla.
¿Sabes cuál es en realidad los
pero no va a pasar nada, van a sacar un amparo. Hoy ya debe tener el amparo. Hoy.
¿Sabes cuál realmente es uno de los movimientos que pueden afectar al fútbol mexicano en general? Por ejemplo, la ayuda que hace la Federación Mexicana de Fútbol a Chivas al momento de permitirle romper sus propios reglamentos, evitar el veto. Lo acaba de decir Nacho en el bloque anterior. Chivas era uno de los que está en contra del fondo de inversión. ¿Por qué entonces aceptan el tema del voto? Parece que quieren conquistar de nuevo la razón de Amaury para que vote a favor del fondo. Esas son los movimientos por debajo de la mesa que realmente dañan al fútbol mexicano. Lo de la televisión es una de malas. Es algo que sucedió en una liga bananera que no tiene ajustados o no tiene amarrados este tipo de circunstancias que aparecen, pero se va a solucionar. No hay mayor problema, es un problema entre particulares.
Pero van a venir las demandas.
Lo otro es lo que me preocupa.
A ver, ¿tú dime a quién le va a demandar? A Pachuca.
A ver,
¿y Pachuca? ¿Quién va a pagar Pachuca? Si
no, es que eso tiene. A ver, estoy hablando con el vicepresidente de Televisa. Y entonces hablamos. Entonces, como en un tema de contrato, dije, ¿sabes qué? Como ya tienen la suspensión y no podemos transmitirlo para hacer todo el rollo, lo que te voy a descontar el partido, son $700,000 los que le van a descontar a Pachuca de ese partido. Pero entonces, de manera legal, tienes que ir.
¿Quién le va a descontar eso?
TUDN a Pachuca no le va
por
a pagar.
No haber podido
por
transmitir.
No poder transmitirse.
¿Y el impacto económico por los patrocinadores?
Entonces, ¿sabes qué? Te voy a descontar ese partido. ¿Por qué? Porque para evitarnos el lío legal y más demandas. Yo te lo descuento, pero ¿qué tengo que hacer? Esto se hace conforme a derecho. ¿Quién es el de el del partido?
Sí.
Es Pachuca. Primero te tengo que decir, oye, Pachuca, no pude transmitir. Entonces, Pachuca va a decir, no, mira, es que no arde judicial.
Sí.
Ah, ¿Para qué? Para que legalmente tienes que proceder de acuerdo a los lineamientos legales. Porque no puedes decir, ah, Grupo Lamman. Lamman en ese momento para tu DN no existe. Lo que sí existe es el Grupo Pachuca, porque él sí tiene derechos firmados con Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí el juez se equivocó porque dijo, no sí. se permite sí. a ninguna. Sí. Yo creo que por joder a Pachuca se les olvidó.
Oh, se le pasó la mano.
También es se Televisa. Le pasó la mano. Entonces,
y por eso es aquel video de los abogados de los Tuzos que están súper enojados porque la resolución del juez afectaba incluso a tu DN, que no tenía nivel en el entierro.
La discusión fue, Charlie, esa que aparece ahí, es que le dicen, no se va a celebrar audiencia. No, pero es que me tienes que dar el amparo hoy, porque ya se va a jugar. No, se pasa para 7 de abril. ¿Cómo se va a pasar para 7 de abril? Si el 7 de abril ya se jugó. Eso, por eso la discusión y todo, porque les pasaron la audiencia para el día de hoy.
Pero a ver,
y el tema dice, lo que te dicen, y que hablé con la vicepresidenta de Televisa, dice, no, o sea, cuando yo publiqué quiénes habían ido a la unidad de control remoto, sí, no, nosotros nos avisaron, llegó el notario número uno que estuvo aquí, llegó para darnos notificarnos que no podíamos generar señal internacional. Uh-huh. Sí nos permitieron el ingreso, pero no pueden salir. Es nada más para el bar, para consumo. Trajeron el camioncito del bar, que uh-huh. es decir, lo podían traer.
Que fue operado por Televisa.
Sí, porque la unidad de Televisa sí entró.
A los que no dejaron entrar es a Media Pro.
Media Pro, no es que Media Pro nada más se conecta como el camioncito. Uh-huh. La señal, por ejemplo, de Pachuca
sí.
la genera Televisa y nada más. Media Pro uh-huh. viene con dos camaritas o tres camaritas para hacer los enlaces en vivo, claro. las entrevistas abajo, ya. Pero se engancha uh-huh. al canal de tu DN, que claro. es la señal madre, que es la que va para Estados Unidos. Así le hacen la mayoría de los Esto. Casos. Y en este caso, hablaron con Oleg...
Oleg Lowenstein.
Bueno, hablaron y entonces en la noche me dicen, es que hablaron, oye, ¿sabes que te mando un mail porque sí puedes transmitir? Para con usted no hay bronca. Dice, pues sí, pero no es de que me mandes un mail. Hay una disposición judicial que me lo impide, no es de que me des, ya nos arreglamos. No, tendrían que darme también una orden judicial para yo poder transmitir. La unidad de Televisa sí pudo ingresar, pero con esa notificación no puedes generar, porque entonces ya es bajo tu riesgo. Entonces actuaron de acuerdo a los parámetros legales. ¿Sabes qué? No me dejó Pachuca para que legalmente puedan proceder por los daños.
De acuerdo. Nacho, ¿qué va a pasar entonces con los siguientes partidos de Pachuca y de León?
Y se van a transmitir. Va a ser muy difícil.
En Tubi.
Van a ser muy difícil que vuelvan por el relajo que se hizo. Uh-huh.
Que ratifiquen esta decisión
uh-huh. porque como no es una situación grave, que pongan todo, es una cuestión de como de fianzas. Ok, entonces tú depositas un millón de pesos.
Porque a ver, Jesús.
Sí. Por si sales culpable. Claro,
porque Jesús también manifestó ahí y hizo hincapié y además también con su esposa de lo mal que le han pasado. De que están pasando momentos. COVID.
Estuvo COVID.
O sea, es lo de COVID.
Estuvo muy
o realmente enfermo, también el ¿no? tema del Mundial de Clubes. Se les ha colgado todo.
Estuvo 10 días con COVID. Mañana hay una reunión en la Fiscalía General. Viene Fox Corporation. Vienen pesos pesados para decir, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Quién es el gran amigo de Donald Trump?
John Infantino.
No, pero de presidente Rupert Murdoch, de Fox. ¿A quién le da
la entrevista? De toda la vida. Uno de sus compadres de toda la vida, de negocios.
¿A quién le da entrevistas? A Rupert Murdoch.
Sí.
Entonces, Rupert Murdoch ya demandó al Grupo Lamman allá. Son 6 demandas. Tengo copias de las 6 demandas que hace. Entonces van a decir, oye, ya no me dejó transmitir. Están afectando 1,000 negocios contra ese país. Esto al final se va a arreglar, porque esto es como no es una situación grave que ponga, lo más que le puede poner el mismo juez, ¿sabes? Es que deposita $1,000,000, pues uh-huh, si sales uh-huh. afectado, de ahí nos cobramos. Uh-huh. La fianza es lo de menos. Acá fue que porque fue como un plan con maña, te la cancelo el viernes. ¿Cómo me la cancelas del juego? Pues es el lunes, es como si en el Mundial de Clubes le dieran la razón a León en agosto.
Sí.
Pues ya se jugó, ya para qué. Ya
oye, entonces al final, ¿se va a pasar? ¿Se va a terminar amparando ese concepto?
Van a sacar uno en el amparo, ya tenían.
Y el costo para los Tuzos será esos 700,000 que no le va a pagar.
Pero que van a quedar, que van a demandar en dentro de su demanda.
Ah,
se los tiene que pagar
la UMAN. Porque ese fue un daño ocasionado por tu
demanda. Por tu demanda. Por eso tenía que ser el caminito. Primero 700, es contigo.
$700,000
Por la transmisión de
juego.
Para Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Ay, cabrón. Tengo que ir por ti. Claro. Para que tú digas, ¿por qué tú no me dejaste? Ah, aquí tengo la.
Y ahí está la notificación, te voy a penalizar, entonces, tú lo metes.
Para que después con los daños vaya con el que originó. Pero bueno. Si dicen que es Pachuca, pues los pagará Pachuca. Si es Grupo Lama.
De lo que se entera uno, ¿eh?
Vamos a
epicentro de la información del fútbol mexicano.
Mañana va a haber N cantidad de fantasmagóricas con lo que pase ahorita en la comida, la cual ya nos siguen esperando, Nacho.
Vámonos.
Va a haber fantasmagóricas.
Ya nos dio
de la fantasmagóricas. Felicidades a todos los investidos. Ya lo estará platicando ahí también todo el equipo. Ahora sí que ningún chiva de representación.
Por eso no ganamos. No fue ningún nominado. Puros atlantistas.
Mira, ahí estaba, el potro. El potro con Manolete Hernández. Vámonos.
Al poco Bautista no lo quieren. Y a Ramón Morales.
Vámonos.
Regresamos, compañeros.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show de Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar sobre lo que sucedió en la Copa del Mundo de clavados. Recordemos que en esta Copa del Mundo hay tres fases en donde se llevan a cabo todas las competencias, en donde hay entrega de medallas y demás. Y la primera fase fue aquí en México, en Guadalajara, después de 10 años, la última vez había sido en Yucatán hace 10 años, regresó esta competencia que tendrá su segunda fase en Canadá y su tercera fase, y que es llamada la superfinal, en China. Grandes resultados para la delegación mexicana y les voy a platicar por qué. Obviamente nadie, y van a tener que pasar tal vez años, y tal vez nosotros nunca lo veamos, o tal vez nunca llegue a pasar, nadie le quita esa cima en el medallero a China. La República Popular de China domina este deporte a placer. Y de hecho, de las 9 competencias, obtuvo 7 medallas de oro y también obtuvo aparte 4 platas y un bronce. Es decir, solamente en 2 competencias no pudieron tener el primer lugar y la medalla de oro. Y eso es de lo que vamos a hablar. ¿Qué país es el que obtuvo las otras 2 medallas de oro? Se trata de México. Si hablamos de los otros países que estuvieron en el medallero, máximo tuvieron 2 medallas. Por ahí Australia, Gran Bretaña, los atletas neutrales, Colombia, Alemania, uno, y todos estos países que les acabo de decir, fueron bronces. Italia obtuvo 1 medalla y fue de plata. Y todas las demás medallas, 18 medallas, se repartieron entre China, con esos 7 oros, 4 platas y un bronce, y México, con 2 medallas de oro y 4 de plata. ¿En dónde obtuvo México estas medallas de oro? Bueno, en la prueba reina, en la prueba de los 10 metros de varones en la plataforma, donde Randall Willers hace 547.70 puntos y se consagra en la primera etapa de la Copa del Mundo de clavados. Y la otra fue en los sincronizados del trampolín de 3 metros de varones, en donde también Osmar Olvera, que había quedado fuera en la preliminar individual, haciendo pareja con Juan Celaya, toman esa revancha ante los chinos que les habían ganado la medalla de oro con polémica en París 2024. En esta prueba hablamos de Hu y de Zeng y terminan ganando los mexicanos. Vamos a escuchar entonces a Osmar Olvera y a Juan Celaya.
Deporte Express.
Nos emocionábamos más, entrábamos más en calor, más en confianza. Así que felices.
Ok, ¿hubo algún momento en el que sintieron que se les iba el oro o en todo momento pensaron que podían vencer a los chinos, que lo hablábamos el día de la conferencia, ¿no? Era el rival a vencer y a pesar de que no era la misma pareja que estuvieron enfrentando en Olimpiadas, pues de todas maneras es una potencia.
Sí, claro, digo, no, en lo personal yo no veo el tablero, creo que a lo mejor es más si lo veo un poquito, pero no teníamos ninguna duda en ningún momento estábamos por debajo. Creo que también era que las personas terminando la ronda empezaban a gritar, entonces ya era como que bueno.
¿Cuál fue la recomendación que se les dio ya para el último clavado que tiraron?
Nada, que estuviéramos tranquilos, digo,
Mayín me dice una cosa a mí, le hice otra corrección a Juan, y solo nos centramos en lo último que nos diga Mayín, y ya previo, antes, nos decimos échale a disfrutarlo.
Deporte Express.
Palabras de los medallistas de oro mexicanos. También hay que destacar algunas medallas de plata. Por ejemplo, la que más destaco yo es la de las gemelas Mía Sácil Cueva Lobato, Elía Yatzil Cueva Lobato, que con 14 años en su primera prueba o su primera competencia profesional terminan llevándose la medalla de plata en los sincronizados de 3 metros. Pero en los sincronizados de 10 metros femeniles también estuvieron Alejandra Estudillo y Gabriela Gúndez haciendo pareja, haciendo dupla por primera vez en una competencia oficial. Terminan teniendo la medalla de plata con 316 puntos, 30.96 detrás de las chinas Minji Zhang y Wei Lu. Así que vamos a escuchar a Alejandra Estudillo y a Gabi Gúndez.
Deporte Express.
Es justo lo que es ser un atleta de alto rendimiento, el saber darle vuelta a la página, el dejar atrás esos momentos complicados o esos resultados que a veces no se dan como uno quiere, para el siguiente día estar listas y enfocadas en lo que tenemos que hacer, y creo que hoy lo hicimos bastante bien. Logramos dejar atrás ese resultado de ayer, que honestamente nos deja mucho aprendizaje, nos deja mucha experiencia y nos deja mucho en que, para que sepamos en qué vamos a seguir trabajando. Hoy estamos contentas con el resultado, con el desempeño que tuvimos en nuestra competencia. Fue nuestro debut juntas y creo que comenzamos de una muy buena manera. Lo he mencionado, yo vi potencial en esta pareja desde el día uno de entrenamiento y desde el día uno de competencia, desde la primera competencia digo que veo mucho potencial. Hay mucho camino por recorrer, muchos entrenamientos, muchas competencias, pero sé que tenemos el nivel para seguir mejorando.
Deporte Express.
Ahí están las mexicanas hablando en esta primera prueba juntas. La verdad es que bastante, bastante futuro se ve para la delegación en próximas competencias, también en el Mundial de Deportes Acuáticos que vendrá este año, y eso será muy importante ver cómo se desempeñan, pero la delegación mexicana de clavados tiene un futuro bastante favorable. ¿Qué sigue entonces para estos atletas después de la primera parada de este mundial? Bueno, más bien no de este mundial, sino de esta Copa del Mundo de clavados que se lleva a cabo de forma anual. La segunda parada será Canadá, será Windsor del 10 al 13 de abril. Sigue siendo otra vez el mismo formato, las mismas competencias, el mismo número de medallas. Y después vendrá la super final que se llevará a cabo en China del 2 al 4 de mayo. Así que el siguiente mes también los clavadistas mexicanos tendrán que dar todo para poder colgarse más preseas en este deporte que poco a poco empieza a agarrar a más mexicanos. Poco a poco es más fácil también de ver las transmisiones gracias a todos los esfuerzos que han hecho tanto la CONADE como el Comité Olímpico Mexicano, que ahora sí, después de muchas riñas, después de muchas cosas, trabajan de la mano ahora con Rommel Pacheco y María José Alcalá. Nosotros vamos a ir una pausa aquí en el show de Octava Sports, pero no se despegue, que al volver tenemos más información.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Completísimo este programa, la información que han dado a conocer nuestros compañeros allá desde Pachuca, todo lo que viene para el fútbol mexicano. Así que ya nos vamos, a nombre de todo el equipo, encabezado por Cristian Moya, estuvo hoy Luis Enrique Alfonso, Casa Llena, Tubi Fantasma Suárez, Carlos Ponce, Enrique Vaz, todo el equipo, mil gracias, no se vaya, continúa aquí en la frecuencia de Red AM, La Octava Sports, hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.